Es todo un clásico al llegar esta época del año. Me refiero al intercambio de discursos entre el presidente de la Asociación Rural y el ministro de Ganadería, que por estas fechas siempre tiene lugar en el cierre de la Expo Prado. En esta ocasión estuvimos ante una pulseada fuerte, pero en la que ambos, Fernando Matos por la Asociación Rural, José Mujica por el Ministerio de Ganadería, pusieron especial cuidado en el tono de sus planteos. A tal punto llegó la cosa que algunos diarios hablan hoy de un duelo de caballeros, otros subrayan que los dos disertantes evitaron la confrontación.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro José Mujica. Ministro, buen día.
Buenos días, un gusto saludarlo.
¿Cómo evalúa usted el cruce de discursos de ayer?
Bueno, me parece que es natural en una sociedad abierta, con libertad de pensamiento, y donde, a pesar de la diferencia, todos tenemos conciencia de que el barco navega, no navega tan mal, si bien acepto de que existan preocupaciones por la rentabilidad, en términos globales, ha sido un tiempo espléndido, y bueno, creo que naturalmente esas diferencias afloran, pero que hay que cultivarlas con respecto y hay que tener capacidad de apertura para entender al otro.
Uno de los puntos en los que se dio un choque más directo entre Matos y su cartera, o entre el presidente de la Asociación Rural y usted, fue el de la llamada deuda social. Usted la definió como deuda social con el interior más profundo. Digo que ese fue el punto quizás más directo de choque, porque en otros planteos que hizo el ingeniero Matos, más bien lo que marcó fueron diferencias con el gobierno en general, no tanto con el Ministerio de Ganadería. Pero en esta cuestión en particular, los dos hablaron ayer. Por ejemplo, Matos lo planteaba en estos términos.
Hoy se pretende, con regulaciones en el plano de las relaciones laborales, que no tenemos duda aparejarán un distanciamiento entre productores y sus colaboradores, cuando la historia demuestra que ha existido un relacionamiento armónico entre las partes, siendo prácticamente inexistente la conflictividad laboral.
Usted habló de estas cuestiones también. Habló, por ejemplo, de la reglamentación de las 8 horas. ¿Cómo viene este tema en la relación entre las dos partes?
Yo creo que es parte de una deuda, de un progreso que el país se merece. Yo vivo en una zona de pequeñas chacras. Esas chacras se dedican a producir verdura, fundamentalmente hoja, selga, espinaca, etcétera, para el mercado de Montevideo. Hace muchísimos años que muchísimas, tantos que ya ni me acuerdo, que a nadie se le ocurre discutir las 8 horas. Se trabajan 8 horas. A veces, por motivos de apuro, por motivos de carga, de repente un domingo se está cortando verdura para concurrir tempranito el lunes a la plaza. Esas cosas pasan, pero está impuesto, tácitamente impuesto, el cumplimiento de las 8 horas, y nadie lo discute, y alguna vez se trabaja alguna hora más, y en alguna forma las partes convienen. Pienso, yo sé que el trabajo particularmente ganadero tiene ciertas exigencias que van con el tiempo.
Sí, por ejemplo, el doctor Luis Alberto Lacalle dijo que compartía la idea de ir a la jornada de 8 horas en la actividad agropecuaria, pero adecuándolas a las épocas del año. En algunos periodos son jornadas largas, en otros más cortas. Esto no es una fábrica, dijo el expresidente, coincidiendo con planteos que hicieron también algunos dirigentes de gremiales agropecuarias, ¿no?
Yo parto que sí, que eso se puede conveniar y eso hay que arreglarlo. Pero hay que establecerlo. Y acá hay dos cosas. Esto tiene importancia en la medida que se establece como cultura. De nada vale decretar un progreso manuscrito donde después no existe voluntad social de cumplirla. Por lo menos, y por eso hay que insistir, un núcleo importante de ganaderos lo tiene que acompañar, lo tiene que hacer cumplir, para que la presión social se imponga en la inmensidad de los campos, porque de otra manera no veo que el Estado encuentre mecanismos de hacerlo cumplir. Por eso me parece que es un tema de debate, de opinión. Si no se gana opinión, no va a existir, porque los mismos argumentos que se plantean hoy se planteaban en 1915, en 1920, ya ha pasado mucha agua. Y bueno, de alguna manera hay que negociar esto.
Pero no era este el único punto al que usted aludía con lo de la deuda social.
Sí, claro. Nosotros no nos podemos quejar de que la gente se va de la campaña y que la tratemos tan mal. Es una incongruencia. Y como pienso que la agricultura en el sentido amplio, la agropecuaria, tiene límites en cuanto a sustituir el trabajo por el capital. Tiene barreras, efectivamente, el campo no es una fábrica en el sentido clásico. Y se necesita mano de obra. El Uruguay del futuro, que va a seguir siendo durante mucho tiempo un país fundamentalmente agroexportador, y ojalá que lo sea agroindustrial, y ojalá que desemboque en lo que yo llamo un país agrointeligente, que cada vez califique más el esfuerzo, tiene que entender que debe de modernizar, tratar distinto, culturizar, urbanizar, y gastar en la gente que va quedando rezagada, que ya no se puede ver socialmente al trabajador de la tierra como el último orejón del tarro.
Matos dijo, queremos dejar bien en claro que entendemos y compartimos el objetivo de recuperación salarial en el ámbito rural, al mismo tiempo que tenemos claro que este proceso debe ser paulatino y acompasado, siguiendo la evolución de la economía nacional y las posibilidades reales del sector.
Sí.
¿Para usted esto no es suficiente?
Lo que pasa es que después uno tiene que ver los números y tiene que ver en la práctica. Y los números, yo entiendo que una persona que gana 130 pesos por día, y claro, tiene casa y es mantenido, podrá pensarse de que es un sueldo espléndido. Bueno, como usted verá, es discutible. Tampoco soy de los que me coloco en la otra punta, porque los números, según OPIPA, que dejó la ganadería en el año que acaba de transcurrir, margen neto, términos promedio, índice COGNAS 100, anda por 35 o 40 dólares por hectárea, no mucho más. Tampoco tengo que cometer la imprudencia de quebrar el ciclo natural de reposición del capital si quiero que las empresas subsistan y que el trabajo sea estable. No hablo de pasarme para el otro lado, pero yo creo que históricamente ha habido una injusticia en el campo cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Y que por lo menos tenemos que tener la claridad intelectual de reconocerlo, y que tenemos que darle a la gente que vive estrictamente en el campo, si, en la época en la que vivimos, ciertas prerrogativas y cierto grado de premio y de preferencia, porque si no vamos a contrapelo de lo que le conviene al país. Y bueno, a veces puede ser que este punto choque, pero nosotros lo queremos dejar claro.
Desde la audiencia, Catalina de Positos pregunta por qué el gobierno plantea este asunto de forma excluyente, o los productores o la peonada. ¿No se puede apoyar a ambas con fuerza en lugar de generar divisiones? Eso mismo han dicho algunos dirigentes de gremiales agropecuarias después de los discursos de ayer.
No, yo no, creo que ¿por qué generar divisiones y por qué no al revés? No aceptar la diferencia de intereses que existen. No se trata de generar divisiones, se trata de reconocer la vida como es, no hay que embellecerla, ni hay que enchastrarla. Yo creo que necesitamos un país adulto, hay conveniencias que son distintas, y creo que al más débil hay que darle una mano, si no, prácticamente, bueno, las cosas permanecen como están.
Este es un tema que no pertenece exclusivamente a su cartera, ministro.
No.
Está también, obviamente, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Sí.
¿En qué medida hay margen para encauzarlo más o menos rápidamente?
Mire, yo no lo quiero encauzar a pechada. Ni creo mucho en el progreso manuscrito. Apuesto, y por eso hay que discutirlo. Acá no se trata de crear divisiones, se trata de crear conciencia. Un campo moderno necesita gente calificada cada vez más, y a la gente calificada hay que tratarla mejor, porque si no, amputamos los procesos sofisticados de crecimiento que impone el futuro. Yo no estoy pregonando contra una supuesta paz que reina en el campo. No tiene que haber paz de sumergidos. Tiene que haber una paz que respete las mutuas conveniencias. Y bueno, lo digo sin ofensa, y digo lo que pienso, pero también digo que estamos en el mismo barco.
Sí, usted le sacó ayer, no somos el enemigo.
No, lo que yo le estoy, ya es otra parte de la discusión. Es que existen una parte de la gente que tiene un capital importante en tierra en este país, una contradicción entre el interés de su clase, que como cualquier clase trata de sobrevivir, y el interés particular. Desde el punto de vista particular, cualquiera que tenga mucha tierra le interesan que vengan la mayor cantidad de compradores porque le está valorizando el patrimonio, y lo entiendo humanamente. Ahora, por ese camino es por donde van a morir.
¿Cómo es esto? A ver.
Es por donde van a desaparecer. En el mundo globalizado terminan expropiados, así nomás, porque siempre va a haber alguien que les va a pagar algo tentador. Y lo más fuerte en materia de terrateniente no estaba ayer en el Prado. Ya no estará más en el Prado. No sé si viene al Uruguay. Estamos ante el advenimiento de una nueva composición de clase a escala planetaria en el mundo en el que vivimos.
A ver, ¿a qué está aludiendo usted? ¿A la compra de tierras, por ejemplo, por empresas forestales? Por otro lado, ¿a la compra de tierras por inversores argentinos?
Desde luego, a una despersonalización de la relación con la tierra, que me parece inevitable en el mundo en el que estamos, como están las cosas. Y es una cosa, por eso le señalaba la contradicción. Los que pensamos un poco distinto, en el fondo, históricamente estamos luchando también por la existencia de este sector que lo reconocemos nacional, que está acá, que lo tocamos, que a veces nuestros hijos se entrecruzan, que pertenecen a la misma familia de un pueblo, y podemos tener diferencias y contradicciones, pero son tangibles, son hechos reales. Y los consideramos parte del poder nacional. Bueno, pero creo que las cosas son así y uno las señala con honradez intelectual.
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley sobre titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias en el mes de julio pasado. Ese proyecto autoriza a las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones a que puedan ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias siempre y cuando la totalidad de su capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. ¿Por qué esa exigencia, ministro Mujica?
Bueno, en primer término no somos originales, esto tiene su historia. Lo planteó el Partido Nacional la primera vez que llegó al gobierno en el siglo pasado. El ministro de Agricultura creo que era don Carlos Puig, y fundamentalmente lo levantó con mucha fuerza el doctor Ferreira Lunate cuando fue ministro de Ganadería y Agricultura. Es decir, no es original, pero hace muchos años que nosotros acompañamos esta propuesta que reiteradamente fue levantada por don Carlos Julio. El punto de partida es que no negamos la existencia de sociedades. Sociedades se pueden hacer. Y creo que es una tendencia contemporánea, se deben de hacer. Lo que planteamos, conocer quiénes las integran.
Por las siguientes razones. ¿Para qué es necesario conocer quiénes integran esas sociedades?
Primero, ¿por qué es necesario no conocerlas? ¿Por qué hay que ocultarse? ¿Por qué tiene que ser anónimo? Porque esa es una parte linda de la discusión. Es como... Es un pecado tener propiedad o tener participación en una propiedad, pero voy a lo siguiente. Para algunos, entre los cuales me cuento, la tierra no es un bien de capital como los otros. Es un bien de raíz eminentemente social, que debe de perdurar en el tiempo, no existen fábricas de tierra, y de todas las cosas que tienen valor arriba del planeta, en términos largos de la vida de una generación, siempre tiende a multiplicar el valor a precios constantes a lo largo del tiempo, por la sola presencia de aumento de población, de demanda, y este hecho no lo tiene ningún otro bien material de los que pueda tener el hombre, pero es un bien frágil, es un bien limitado, acotado, crecientemente necesario, sobre el cual se ejerce una gran presión que tiende a crecer, pero es frágil. Frágil porque es un verdadero laboratorio y el hombre debe de preservarlo y debe de cuidarlo, porque es lo único tangible que compone el asiento de la mayoría de las naciones. Por lo tanto, hay que transmitirlo a quienes van a venir. En los tiempos que hemos entrado, yo no tengo ninguna duda, porque ya hay indicios por todas partes, que las naciones constituidas, los estados, van a ir imponiendo crecientemente una serie de medidas precautorias y con responsabilidades bien tangibles con respecto al uso de la tierra. No es negar la propiedad, no es negar el uso, es otra cosa. Es, yo diría, no caer en el abuso. No tengo vamos a discutir una ley de ordenamiento territorial dentro de poco, y lo vamos a hacer en un país que en los años venideros va a estar afectado por el cambio climático. Seguramente que va a haber que tomar un montón de cosas. No me parece que sea demasiado tener la exigencia de tratar de conocer a quiénes son los propietarios de la tierra, porque...
Ahora, esas acciones, según el proyecto, deben estar identificadas con personas físicas.
Sí.
Allí se han planteado dificultades para cumplir estrictamente con...
Bueno,
con pues
yo creo que ayer lo dije de pasado, yo reconozco que puede haber algunos casos de dificultades, como es la cotización en la bolsa. Ninguna ley es absoluta y se pueden hacer excepciones. Lo que no estaríamos, primero, esto va a ir acompañado, por lo menos es nuestra intención, de definir la figura del testaferro, y una vez definida, colocarlo como figura de responsabilidad en el derecho penal, y porque frecuentemente la sociedad anónima se ha utilizado en la historia del país para evadir responsabilidades, y eso es muy notorio también en la historia del país. Por otro lado, si se está contra los monopolios, yo dejo esta pregunta: y si la tierra es un bien limitado, un país no tiene que tener una idea bien clara y bien definida de lo que está pasando con la propiedad de la tierra? Por el mecanismo de sociedad anónima es prácticamente imposible. Y bueno, en un país que va a registrar la existencia de todas sus vacas electrónicamente, prácticamente para establecerle una identidad, me parece que es un contrasentido no tener un registro de quiénes son los propietarios reales del país.
¿Y cómo se arregla esta diferencia de posiciones que está habiendo con la Asociación Rural en particular en este tema?
Y lo iremos discutiendo y veremos los mecanismos de decisión, además, para nosotros este fue un tema programático, siempre lo dijimos, lo peleamos. Yo era diputado, novel diputado, en la legislatura correspondiente, y le diría que al final de la legislatura, porque el Partido Nacional estaba dividido, y entre los votos del Frente y los del Partido Nacional, que tenían la misma posición, durante 3 años, el proyecto actual, lo que está vigente actual, se mantuvo en barbecho hasta que a último momento, casi en el cierre de la legislatura, hubo un cambio en la composición de los integrantes de la bancada del Partido Nacional y lograron, por un voto, de que el proyecto que existe hoy entrara en vigencia. Quiere decir que este es un tema polémico que lleva unos cuantos años, y sería bueno discutirlo sin pasión.
Ministro, le agradezco sus respuestas a estas preguntas, pero quedan otras cuestiones.
Le aclaro que quedan un montón de temas pendientes en un discurso que de mi parte fue improvisado, y que el amigo Mato se vino con un discurso escrito. Me era imposible contestarlo en un rato.
Sí, usted anunció oportunamente que va a responder, ¿cuándo? El 6 de octubre.
Sí, claro. Porque ahí porque el 6 de octubre está programado por el ICA y por Ceragro una conferencia como esa que ha tenido Lepra y Astori, más larga, y bueno, pienso que muchas de las cuestiones que planteó Mato merecen con seriedad ser consideradas, no necesariamente para rebatirla, porque también hay muchos puntos de concordancia.
Sí, veía estas declaraciones de Gerardo García Pintos, también dirigente de la Asociación Rural. Dice: Mujica es pícaro. discrepa mucho menos con nosotros que lo que él dice, pero juega para la tribuna. Lo importante es que el país siga haciendo las cosas que debe hacer y que la agroindustria siga avanzando. El ministro escucha y atiende a la gente especializada, a pesar de que tengamos diferencias, en muchas cosas estamos de acuerdo, dijo García Pintos.
Pero claro que estamos de acuerdo. Ahora, de lo principal no me dieron pelota. Y es el agua. El problema del agua. Yo lo más dramático que dije es bien sencillo. Yo creo que ya estamos en la puerta de una sequía y ojalá que me equivoque. Y perder 50 kilos por animal es una fortuna. Y creo que el Uruguay tiene un atraso formidable con respecto al uso del agua y nos tendríamos que embarcar. Después nos peleamos por la sociedad anónima y por todo lo que quieran. Pero me parece que eso sería una causa nacional.
Esa iniciativa que usted presentó ayer, en principio fue bien vista por los dirigentes de la Asociación Rural que lo escucharon.
El problema que tenemos con eso, que estamos muy atrasados. Y bueno, estamos atrasados, pero creo que tenemos que trabajar.
Es un plan de instalación de fuentes de agua en el norte del país que será financiado con recursos del Banco Mundial.
Sí, nosotros tenemos un proyecto por 40 millones de dólares aprobado, que es el de producción responsable. Hemos hablado y una parte importante de esos recursos vamos a tratar de, porque nos parece que es producción bien responsable, asegurar fuentes de agua en lugares estratégicos.
Sí, estamos hablando de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, los departamentos del Basalto, donde se prevé construir, instalar, facilitar 200 fuentes de agua.
Sí, aproximadamente por departamento. Uh-huh. Aproximadamente. Nosotros vamos a empezar con esto, lo estamos afinando, pero lo tenemos que acordar con las intendencias, con poder local, para que se aproveche al máximo los recursos.
¿Qué permitirían estas fuentes de agua?
Y asegurarían a mucha gente que si hay sequía, por lo menos los animales tengan agua para tomar. Porque esto ya es el colmo, lo que nos pasa. Estoy hablando de agua para tomar.
Sí. ¿Y qué otros pasos se preparan en esta
misma? No, yo creo que hay que introducir el riego como un elemento de verdadera política de seguro que permita regar un 5%, un 4% del área. Siempre hay un bajo fértil, siempre hay un lugar de buenas tierras y allí concentrar la producción de un forraje fino, de calidad, en los momentos de crisis para asegurar que los animales se sostengan.
¿Esto lo han hablado con la Asociación Rural?
Sí, claro que lo hemos hablado con varios gremios. Y claro, esto tiene dificultades. Hay que invertir, realmente hay que invertir. Pero ¿cuál es la línea? En lugar de preocuparnos tanto por producir más, asegurar lo que tenemos.
Ministro José Mujica, ahora sí, ponemos punto final a la charla por esta mañana, pero retomamos estos temas en cualquier momento.
Sí, señor.
Muy amable.
Gracias.